Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos 4834-6142 y al celular 15-3160-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, Cantres, Campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Calden Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Comenzó a formarse en pintura decorativa y collage, para luego zambullirse en los paisajes y en las posibilidades que ofrecían otras técnicas. Se encuentra cursando el profesorado de Mixed Media en Conservatorio Grassi. Ha participado de exposiciones colectivas en San Martín de los Andes, ciudad donde reside, y en Buenos Aires, Palacio Barolo, Palacio Paz, Palacio Cabrera, entre otros. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes. Se siente atraída por la abstracción y por la fotografía. Desde niña siempre opté por estar rodeada de colores. Me atraen los paisajes patagónicos, y tanto el dibujo como la pintura dan plenitud a mi vida. Me gusta que las personas descubran diferentes historias en mis obras y se sientan inspiradas por ellas.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Inspirados en aquello que los rodea y conmueve, buscan expresarse mediante distintos lenguajes y técnicas, tales como óleos, temple al huevo, lápiz, acuarela, caligrafía, escultura, pasteles, témperas y acrílicos, entre otros. Es un espacio creado por los artistas Gabriel Chamorro, Marisa Perelo, Pastora Fileni, Karina Perelo y Kira Mamontov. Todos ellos se encuentran en creciente actividad y sus caminos están marcados por pasos visibles que suman reconocimientos nacionales e internacionales, premios y oportunidades que, además de aportar motivación, ponen en valor el arte y cultura local. Rubí oficia de lienzo para las obras que allí conviven, comparando y exhibiendo la sensibilidad de la impronta patagónica que pone en consideración las singularidades artísticas. Del mismo modo, busca dar un aporte significativo al turismo sanmartinense desde la producción y venta de obras. Instagram, @RubiGaleríaDeArte. Se puede visitar los lunes y martes de 10 a 16, miércoles, jueves y viernes de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas, los sábados de 17 a 20 horas. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Aquí comienza Argentina, Buenos Augurios. Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio. Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? Snowflake in June could still be a source of relief.
love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond the final crest.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de mi Argentina Buenos Augurios, correspondiente al día 16 de octubre de 2024. Mi nombre es Germán Álvarez Vidal y agradezco al locutor oficial de Radio Amadeus 91.1 que me presenta con cierta pompa y circunstancia y majestuosidad británicas propias de un libreto que yo le suministré o le brindé al señor coordinador Claudio Lecam, a quien saludamos, como también al señor Ricardo Piñero en los controles. ¿Cómo estás, Ricardo? Y al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito. También a todos mis colegas de la radio que hacen lo mismo que yo. Tienen a su cargo la idea, la conducción y la producción general de sus respectivos productos radiofónicos. Y en particular y específico, le agradezco al doctor Reski Pizarro y sus colaboradores, dado que sus colegas profesionales me presenta con mucho cariño, con mucha calidez. Es casi un pase a la usanza de lo que sucede en radio y televisión, medios abiertos, por llamarlos de alguna manera, este medio de comunicación masivo dedicado a la cultura. Radio Amadeus 91.1 tiene por sitio web al www.radioamadeus.com.ar. Búscanos asimismo como Radio Amadeus 91.1 en el Instagram y Facebook. Las líneas directas telefónicas, que lo digo simplemente o ciertamente por protocolo, porque la idea no es molestar a Ricardo mientras opera los controles a la usanza o al estilo de un ingeniero de sonido, entonces no se puede distraer con las llamadas telefónicas, pero en otros momentos pueden llamar 4300-0114 5031-9801. Reitero, las líneas directas telefónicas son el 4300-0114 y el 5031-9801. Mi número de teléfono, ¿sí? De mi celular, que brindo al aire sin ambajes, sin pruritos, sin reservas, sin tapujos de ninguna clase, es el 112-305-3027. Reitero, mi número de celular al aire, que doy, que les comparto sin ninguna clase de tapujos, reservas, ambajes, pruritos, es el 112-305-3027. Tiene múltiples propósitos el brindarles mi número de teléfono al aire, que es una actitud muy bien ponderada por mi compañero Carlitos, para decirlo de manera muy cariñosa, de la cuerda de bajos barítonos de uno de los coros que integro, el coro de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un gran abrazo a su señor director, el maestro Claudio Messina. Tenemos presentaciones por delante. Muy bien, en este caso Carlitos dice: cuánto coraje, gallardía, nobleza, don de gentes, arrojo, tiene que ver con esto, ¿no? Porque me expongo, pero no tengo nada que temer. Muy bien, entonces tenemos una serie de temas a tratar hoy, ¿sí? Y espero, de acuerdo a la ciencia de la escasez, versión neoclásica, administrar el recurso escaso, la restricción presupuestaria, definición neoclásica, criticada por los austríacos, esta visión maximizadora. El recurso escaso es el recurso tiempo. Debo administrarlo eficaz y eficientemente para satisfacer, ¿sí?, deseos y necesidades múltiples, ilimitados, infinitos, aspiraciones, propósitos, objetivos, que en términos socioeconómicos, ¿correcto?, son cada vez más numerosos a medida que progresa la humanidad. Hoy quiero tratar, amén de ciertos saludos que haré posteriormente a mi tía Helenice Verdum Gimoes, a mi amigo, mi entrañable amigo, gran amigo, Pablo Eduardo Cerveto, a Enrique El Chaque Azuaga, al doctor Alejandro González Escudero, etcétera. Quiero decirles que yo participé en las jornadas de economía monetaria y sector externo. Hacía mucho tiempo que no concurría. Y en el último programa, me refiero a mi primer programa de 2 horas aquí en esta radio de excelencia, de excelsitud, que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. Esta radio es magnífica, ¿sí?, es superlativa, soberbia, sobresaliente. Y este derroche ya descomunal de adjetivos, adverbios, suele festejármelos mi amigo con quien estuve reunido aquí en la sala de reuniones hace un rato, Gabriel de Lomas de Zamora. Sin secretos, el afinador de pianos, ¿sí?, Gabriel Risenfeld. Muy bien, entonces, porque yo amo, ¿sí?, nuestra lengua castellana, nuestro lenguaje castellano, ¿sí?, y el buen uso, aunque tal vez abuse, ¿sí?, del diccionario de la Real Academia Española. Ayer participé, ¿sí?, era martes y miércoles, perdón, era lunes y martes, porque hoy es miércoles, lunes y martes, desde la mañana, bastante temprano, hasta, digamos, 17:30 horas. Varios paneles, varias ponencias, presidentes de bancos centrales del mundo, ¿sí?, economistas de primer nivel, integrantes de diversas reservas federales de los Estados Unidos, ¿correcto?, como el doctor Juan Pablo Nicolini, ¿correcto?, de la Reserva Federal de Minneapolis, dio una conferencia excelente, y ya vamos a entrar en los números. De acuerdo a sus estudios, el PBI per cápita, ¿sí?, si creciera, ¿correcto?, al 7% en 10 años, ¿correcto?, una vez más, si la economía creciera durante 10 años al 7%, yo estimo entre el 7 y el 10%. Una vez más, si la economía creciera genuinamente en 10 años al 7%, se duplicaría, es decir, se multiplicaría por 2 el PBI per cápita. Esta es una conclusión muy importante. También hizo una broma en estas jornadas de economía monetaria y sector externo en el Banco Central de la República Argentina, pero esta vez no tuvieron lugar en el sitio, en la locación tradicional de la calle Reconquista. Esta vez tuvieron lugar, si no recuerdo mal, en la Ballena Azul, donde cantamos el año pasado, el coro de cámara de la Escuela Superior de Guerra, junto al coro de la Escuela Superior Técnica, también del Ejército Argentino, y una gran orquesta. Ballena Azul, ¿sí?, del ex CCK, hoy llamado, cosa que celebro, el Palacio de la Libertad. Cerró el día de ayer, ¿sí?, lunes y martes, disculpen el error, hoy es miércoles. Cerró el martes el doctor Javier Milei, señor presidente de la República, quien dio, seamos ecuánimes, honestos intelectualmente y justos y generosos, dio una brillante conferencia de alrededor de 30 minutos o 40 minutos, donde dio una clase de economía austríaca y anarco-libertario capitalista, y por supuesto, repasando todos los datos de la gestión y la herencia recibida. Él dijo ciertas cosas de gran complejidad y profundidad intelectual, y creo que para nosotros, no quiero incluirme, pero habló de eminencias y profesionales, economistas profesionales presentes de primerísimo nivel, que estaban presentes allí. Y había muchos jóvenes entusiastas libertarios, ¿no es así? Esta es la forma en que voy a definirlos. Bien, ustedes saben que Javier Milei es un intelectual de la economía, el primer señor presidente economista, y al mismo tiempo es un, no sé si decir gran o un muy buen economista matemático. Y yo creo que yo estaba dando clases en el, tomando por caso mis clases del año 92-93 en el campus, un pequeño campus en Belgrano. Era la Escuela de Economía, no la Facultad de Ciencias Económicas, la Escuela de Economía de la Universidad de Belgrano. Y yo les di matemática para economistas y econometría. Y Javier es un economista matemático de fuste, ¿correcto? Seamos justos. Y ojalá que gobierne bien, más allá de las críticas que podemos hacerle. ¿No es así? Y matemática para economistas y econometría, ¿sí?, a un economista matemático, entiendo, son las materias que más le gustaron, con un promedio de 9,69, así egresó. Muy bien, yo suelo decir que mi principal logro en la vida tiene que ver con los alumnos que tuve, ¿sí? El doctor Matías Culfas, ex ministro de Desarrollo Productivo durante la presidencia del doctor Alberto Fernández, y cuando yo fui a saludarlo, recuerdo, en una conferencia respecto de 40 años de democracia y cuáles son los resultados socioeconómicos, y volveré a traer ese argumento, porque ayer hablé con el doctor Miguel Ángel Broda, para el cual trabajé un tiempo, es una gran academia para formar economistas profesionales, el estudio Broda. Cuando me acerqué al doctor Matías Culfas el año pasado y me presenté, ya te conozco, Germán Álvarez Vidal. Y recuerdo tus cursos, que tenían una gran impronta del economista brasileño Bacha y la interpretación de la economía en sentido industrial. Porque yo no me arrepiento. Mi formación en una universidad católica jesuítica tiene que ver con la heterodoxia, con keynesianos de izquierda, ¿no es así? San Ignacio de Loyola, la Compañía de Jesús, ¿correcto? Ya sea, y los estudios de posgrado y doctorado tienen que ver con la Universidad de Buenos Aires, y allí hay múltiples influencias, ¿correcto? Bien, entonces, en términos de militancia, la Unión del Centro Democrático. Después realmente me desencanté, me desilusioné, ¿sí? Ahí también repetí como loro algunas cuestiones que a veces menciono aquí en la radio, pero tengo la influencia demócrata progresista de mi padre. Ustedes saben que la impronta histórica de la democracia progresista era ir en alianza estratégica con el socialismo democrático. ¿Correcto? Hacia mitad de los 80 o avanzados los 80, La estrategia partidaria electoral de la democracia progresista fue aliarse con la Unión del Centro Democrático y la expresión capitalina del Partido Conservador, es decir, el Partido Demócrata de la Capital Federal, que integraba la Concentración Demócrata, ¿de acuerdo? Donde convergían hacia Mendoza todas las expresiones de demócratas conservadoras en distintas circunscripciones electorales. Otra ventaja que tiene, por ejemplo, el Partido Radical, ¿correcto? Gane o pierde elecciones, tiene circunscripciones como partido histórico en toda la República. Bueno, espero haber sido claro y disculpen un cierto balbuceo cuando dije circunscripciones. Bien, y una impronta de Movimiento de Integración y Desarrollo, de Frondizi y Frigerio. ¿Por qué? Porque mi padre fue industrial. ¿De acuerdo? Y para no dejar nada librado al azar, qué pavada, repetía yo un tiempo, ¿correcto? Y aún siendo estudiante de economía, de Alzogaray, que si permitíamos a los sindicatos intervenir, mejor dicho, conocer los balances de las empresas, ¿sí? Esto era una idea de izquierdas. Cuando yo estudié más, cuando di clases en los colegios británicos para bachillerato internacional de la Universidad de Oxford o exámenes internacionales de la Universidad de Cambridge, en los países desarrollados, ¿correcto?, participaban los sindicatos en una serie de cosas y tenían acceso a los estados financieros contables de las empresas para pedir aumentos de sueldos y salarios de acuerdo al aumento de la productividad del factor trabajo, que está ligado a un aumento de la inversión por trabajador, por unidad de trabajo, ¿correcto? Más planta, maquinaria, equipo, punto y coma, tecnología, es decir, tangibles y no tangibles, por trabajador. Aumenta la productividad, tienen derecho a un mayor sueldo. Y yo había repetido un tiempo como loro el tema de que era una idea de izquierdas. Bueno, todos aprendemos. Y entonces, antes de pedirle un primer espacio musical a Ricardo, más números y tal vez sea una fe de ratas o una precisión. Ustedes son tan cariñosos conmigo que por ahí me dejan pasar algún error. Mi gran amigo de la fraternidad 1983, egresados, gran empresario de noble corazón, José Lavalle, cuando me dice: sos un fenómeno, qué riguroso que sos, no dejas pasar ningún detalle. Bueno, me parece que está bien. Y a veces soy muy ambicioso, quiero cubrir más temas para forzarme a mí a estudiar más, a dar un curso más completo, ¿no? Y yo me prometo a mí mismo y les prometo a ustedes, queridos radioescuchas, queridos alumnos, queridas alumnas, en que voy a recobrar mi entusiasmo por la matemática, ¿sí? Para poder convertirme en un economista matemático, más allá que los austríacos descrean de esto. Hace 2 años, el doctor Miguel Ángel Broda había sostenido, un poco más de 2 años, un poco menos, ¿sí?, que de acuerdo a la teoría de la paridad del poder de compra y la ley de precio único sobre la cual se asienta, a dólares de igual poder adquisitivo del 2000, ¿sí?, y les pido perdón si dije alguna imprecisión en el programa pasado, a dólares de igual poder adquisitivo del 2000, Argentina, respecto de 1980, era un tercio en términos de nivel de actividad y en términos de ingresos promedio de una familia. Yo le pregunté al doctor Miguel Ángel Broda, cuando íbamos saliendo de la Ballena Azul: doctor, ¿en qué niveles está ese estudio hoy en día? Se ha deteriorado. Es decir, que perdimos más tal vez que el 70% en términos de nivel de actividad y en términos de ingresos promedio de las familias, en un contexto de gran concentración del ingreso y la riqueza. Y es más, y Venezuela en ese estudio daba que era un décimo, ¿correcto?, respecto de lo que fue 1980 de acuerdo a las mismas variables. Y tal vez hoy esté incluso peor. Vamos a pedirle a Ricardo música. Brillante este primer interludio, intermezzo, intervalo musical. Sigamos con los números, porque la economía ha dejado de caer en los últimos 3 meses, pero la evolución es heterogénea, ¿correcto? Los sectores que despegaron en los últimos meses y los que todavía están en baja. Despachos de cemento del sector construcción ha caído 18.3%. Septiembre, ¿sí? 2004, el PBI o el EMAE, en términos constantes, precios constantes de mercado, ¿sí? Base 2004, perdónenme, lo digo otra vez, despachos de cemento, tiene que ver con el sector construcción, caía el 18.3% en el interanual, septiembre 2024 contra septiembre de 2023. Todos los números que voy a dar ahora son variaciones, incrementos o decrementos interanuales. Septiembre 2024, septiembre 2024 contra septiembre 2023. Índice construya, de la construcción, cayó 22%. Patentamiento de autos, ¿sí? Es el comercio de vehículos, aumentó 5.3%. Patentamiento de motos, comercio de vehículos, aumentó 15.7%. Transferencia de autos usados del mismo sector, ¿sí? Aumentó 13%. Producción de autos, ¿sí? La producción de vehículos cayó 12.6%. Índice de ventas minoristas, el consumo, cayó 5.2%. Recaudación, sí, un segundito, recaudación tributaria nacional vinculada al consumo cayó 5,2%. Crédito al sector privado, es decir, sector crediticio, bancario, aumentó 6%. Liquidación de divisas del agro, es decir, sector agropecuario, aumentó 23,3%. Bueno, ahora estoy contento que hemos empezado a dar cifras precisas, ¿sí? Los datos de actividad económicos de agosto y septiembre que se han conocido en los últimos días muestran sectores que presentan mejoras en la comparación interanual frente a 2023, mientras que otros siguen sin despegar y estuvieron en baja. Me alegro que pude presentar eso, queridos chicos, queridas chicas. Bien, yo tengo también unas cuantas cifras para presentarles propias de las clases que recibí ayer en estas jornadas de economía monetaria y sector externo. Una afirmación del doctor Juan Pablo Nicolini es que los déficits, ¿sí?, y él prueba con evidencia empírica que los déficits fiscales crónicos, ¿sí?, consolidan o conllevan a la dominancia fiscal, ergo la monetización de los déficits, lo que produce inflación. ¿Correcto? Bien, otros números que tienen que ver con la situación heredada, la coyuntura heredada por el señor presidente Milei. Y él hizo una defensa de las políticas implementadas y el futuro que se vislumbra. A diciembre de 2023, la inflación diaria era de 1%. Esto anualizado da 3.700%. En las dos primeras semanas, ¿sí?, el promedio era de 1,2%, ¿de acuerdo?, de inflación. Anualizado, esto da 7.700%. Si tomábamos la inflación del 25%, correcto, ya ahí es gestión de Javier Milei, el 25% de diciembre de 2023 de evolución del IPC, esto significaba 1000% de inflación anualizado. 1000% fue todo el año 1990. 5000% fue todo el año 1989. Pero les doy el dato más preocupante, ¿correcto? La evolución del IPC, no, perdón, no del IPC, sino del índice de precios mayoristas, el IPM, diciembre de 2023, al ser un 54% anualizado, sería correr una velocidad de 17.000% de inflación, ¿sí? Espero haber sido claro con estos conceptos. Muy bien, quiero también poner el énfasis en que nosotros cuando evaluamos, ¿sí?, cuando evaluamos la base monetaria, tomamos en cuenta las reservas internacionales más el crédito interno. También quiero decirles lo siguiente, que un propósito de la actual administración es que converjan la inflación observada con la inflación inducida. ¿Cómo calculamos la inflación local? Y esto es, yo recuerdo un paper de Carlos Rodríguez, del doctor Carlos Rodríguez, UCEMA, ¿sí?, y Universidad de Chicago, donde, de acuerdo al enfoque monetario de la balanza de pagos, que es Hume, David Hume, que uno lo tiene más por, ¿sí?, Treatise on Human Nature, tratado sobre la naturaleza humana como filósofo, pero también hizo contribuciones a la economía y a la teoría cuantitativa del dinero. La inflación, ¿sí?, la inflación local es inflación internacional más la tasa de devaluación. Cuando, ¿sí?, cuando converjan inflación inducida e inflación observada, esta es una de las precondiciones para liberar el cepo. En un contexto de desinflación, en un contexto de ingreso de capitales, en un contexto de acumulación de reservas, ¿correcto? ¿Sí? Bueno, muy bien, porque ustedes saben que al reducir la brecha se desacumulan reservas internacionales de oro y divisas en el central. Pero digamos, cuando la reducción de la brecha, ¿correcta?, no sea incompatible con la acumulación de reservas, ¿sí?, estaríamos en condiciones, con estas precondiciones que ya les dije, para liberar el cepo. Aún con cepo, el doctor Javier Milei cree que la economía puede crecer, ¿de acuerdo? Bueno, le vamos a pedir a Ricardo un segundo espacio musical. Espero haber sido claro con lo que expliqué hace un rato, ¿no? Bien, y si no, haré los respectivos salvedades o fe de ratas el próximo programa. Una revisión, ¿sí?, para hacer un pequeño ejercicio. Esto tiene que ver con la mitad de julio, principio de agosto de este año. El Gobierno Nacional se refirió recientemente a tres canillas que generan emisión: el déficit fiscal, el pago de los pasivos remunerados del Banco Central y la compra de dólares. Los pasivos remunerados son títulos de deuda que el Banco Central ofrece a los bancos y por los cuales paga intereses, para lo que necesita emitir dinero. Los puts, en tanto, son un seguro por el cual el BCRA se compromete a comprarle a los bancos la deuda del Tesoro. A todo esto quiero agregar, como ya expliqué, la convertibilidad implicaba un modelo de dinero pasivo, creación de dinero endógena. En el caso de la mejor expansión kirchnerista, ¿sí?, el modelo de dinero activo, ¿correcto? Por lo tanto, la creación de dinero era exógena. La esterilización monetaria, ¿sí?, esta política nuestra, es un procedimiento, luego de emitir, luego viene la esterilización monetaria, es un procedimiento mediante el cual un banco central compensa el aumento del dinero en circulación con otra acción que vuelve a sacar ese dinero del mercado. El presidente de la Nación, Javier Milei, había anunciado medidas para neutralizar la emisión de pesos, ¿de acuerdo? Es decir, explicó Javier que continúa aumentando la oferta de base monetaria. Lo que están congelando, lo que han congelado, es la base monetaria amplia. La definición tradicional de base monetaria es billetes y monedas en poder del público más encajes no remunerados. A todo esto, en los últimos 20 años, desde la salida de la convertibilidad al presente, 60% del PBI se han dilapidado de reservas para financiar al fisco, que aún despilfarra. Si bien ahora hay déficit cero, se contabilice como se contabilice. Se están poniendo las cuentas públicas en orden. Entonces, anunció medidas para neutralizar la emisión de pesos utilizados para la compra de dólares en el mercado oficial. Es decir, sacar de circulación el dinero que se emite cuando el central compra reservas. El procedimiento consiste en la venta en el mercado financiero, donde su valor es más elevado, de una parte de esos dólares obtenidos por la liquidación de exportaciones hasta alcanzar el valor de los pesos utilizados en la primera operación. Al explicar la medida, el ministro de Economía, Luis Caputo, indicó que si el BCRA comprara dólares en el mercado único y libre de cambios, la emisión de pesos equivalente será esterilizada con la venta de dólares equivalentes en el mercado de contado con liquidación. ¿Cómo funcionaría este proceso? Cuando el central de la República Argentina compra 100 dólares, debe emitir, ¿sí?, 92.175 pesos para pagarlos, ¿no? Sí, al tipo de cambio del 15 de julio último. Para recuperar esos pesos y evitar que ingresen a la economía, la entidad financiera deberá vender dólares 64.7 en el contado con liquidación, ¿sí?, según su cotización de 1.425 al inicio de la rueda del 15 de julio último y sacar ese dinero de circulación. Vamos una vez más. Con esta medida, además, el gobierno nacional busca reducir la brecha cambiaria al bajar el precio de los dólares paralelos por el aumento, ¿sí?, de la oferta. Y quiero pedirles, iba a pedirles disculpas por alguna imprecisión, ¿sí?, pero voy a seguir adelante, ¿sí? Bien, entonces, con esta medida, además, el gobierno nacional busca reducir la brecha cambiaria al bajar el precio de los dólares paralelos por el aumento de la oferta. En esta nota te contamos qué significan los principales conceptos económicos utilizados por el gobierno nacional en los últimos anuncios económicos. Va una cosa adicional, sí, que en realidad es una fe de ratas. Cuando el Banco Central, el BCRA, compra 100 dólares, debe emitir 92.175 pesos para pagarlos al tipo de cambio del 15 de julio último. Para recuperar esos pesos y evitar que ingresen a la economía, la entidad financiera deberá vender 64.7 dólares en el contado con liquidación, según su cotización de 1.425 pesos, al inicio de la rueda del 15 de julio último y sacar ese dinero de circulación. Muy bien. Con esta medida, además, el gobierno nacional busca reducir la brecha cambiaria al bajar el precio de los dólares paralelos por el aumento de la oferta. Querido Ricardo, decime cuánto tiempo tengo. 10 minutos. Igual les confieso, porque yo pienso mientras hago los programas, hay algo que me incomodó de lo que leí. En realidad debería haberlo estudiado mucho más antes porque algunos números me resultan inconsistentes. ¿Qué son los pasivos remunerados del Banco Central? Los pasivos remunerados son títulos de deuda que el Banco Central ofrece a los bancos y por los cuales paga intereses. El objetivo es que esa tasa de interés, que los bancos trasladan a sus clientes sea lo suficientemente atractiva para que los ahorristas consideren mantener sus depósitos en plazo fijo en lugar de usar pesos, esos pesos para otros fines, como la compra de dólares o el incremento en la demanda de bienes y servicios que puede impactar en la inflación. Los intereses que generan esos títulos de deuda son saldados por el BCRA con la emisión de dinero. El hecho de que sea la autoridad monetaria quien tiene esos pasivos hace que, si el BCRA quiere aumentar la tasa de interés para sacar más pesos de circulación, debe a su vez emitir más dinero para pagarle a los bancos. Ese proceso es conocido como emisión endógena. Los pasivos remunerados tuvieron diferentes nombres a lo largo de los años. En 2002 nació la letra del Banco Central, LEVAC, que en 2018 fue reemplazada por la letra de liquidez del BCRA, LELIC. En 2024 la gestión de Javier Milei dejó de licitar LELICs y concentró todos los pasivos remunerados en los pases pasivos que al 8 de julio del 2024, último dato disponible según esa nota de relativa actualidad, eran de 13,3 billones de pesos. Finalmente, el central anunció que el próximo lunes 22 de julio, si es una nota pasada, se suspenderán las operaciones de pases pasivos y se reemplazarán por la letra fiscal de liquidez, LEFI, emitida por el Tesoro Nacional. Lo último, según explicó el gobierno, con este cambio los intereses que se generen por el nuevo título de deuda ya no serán pagados por el BCRA con emisión de dinero, sino que la obligación recaerá sobre el Tesoro, que, para afrontar los pagos y no contar con la asistencia del central, deberá sostener el superávit fiscal. Bien, la pregunta es, ¿el Tesoro genera mensualmente el superávit necesario para pagar en caso del retiro de esos pesos por parte de los bancos? Todo dependerá de cuál es la demanda de los bancos. Si la demanda es fuerte por cualquier eventualidad, la única forma que va a ser cancelado eso va a ser con emisión, aunque el Tesoro mantenga la deuda. Bueno, muy bien. Hemos hablado de las tres canillas de la emisión monetaria. Bien, Ricardo me dijo que ahora tal vez me queden 8 minutos. Empleé 2 de los 10. Ah, algo más, 6. Bien, yo les prometo una precisión y otro ejercicio práctico con valores actualizados, ¿sí? Porque no me gusta cuando doy lugar a alguna clase de imprecisión. Entonces, ¿cuáles son las experticias que yo le ofrezco al mercado? Ah, tal vez haya alguna música más, ¿no? Ah, bien. Son macroeconomía y finanzas corporativas, ¿sí? Evaluación económico-financiera de proyectos de inversión y la determinación de su impacto socioambiental, ¿sí? Trasladando precios a la neoclásica o a la austríaca, hacia valores a la Sraffa o a la Marx y viceversa, y la ingeniería financiera, ¿sí?, en materia de productos financieros derivados. ¿Cuáles son ellos? Los futuros forwards, los contratos formales, los contratos de futuros, ¿sí?, sobre activos reales subyacentes o sobre activos financieros subyacentes, los contratos financieros de opción sobre activos reales o sobre activos subyacentes, y por último los contratos de swap o de canje o de permuta financiera. Ricardo, por favor, más música.
The moments you lost in.
Gracias, Ricardo. ¿Qué música escuchamos hoy? De Yes, de su long play Fragile, de 1971, ¿sí? El número 4 segmentado, South Side of the Sky, el lado sur del cielo. Ustedes pueden presenciar allí o escuchar a este pianista excelso Rick Wakeman y al cantante John Anderson y al resto del grupo, que es brillante, ¿no? Querido Ricardo, ahora mi tiempo es 2. Bien, entonces saludaré a un aplauso para el asador, ¿no es así? Especialmente a los integrantes, doctor e ingeniero Alex Daciano, doctor Gustavo Domingo, ¿sí? Doctor Fernando Andrade, a Luisa Astudillo, ¿sí? Una mujer muy fina, muy delicada, de gran determinación y carácter, que organiza la milonga de Fine Estampa en Valparaíso, a Coti Ojeda y su marido, guitarrista clásico, ¿sí? Carlos Groisman, que fue entrevistado aquí, Otilia, o Coti Ojeda, es una profesional de la salud muy destacada, el doctor Alejandro González Escudero, mi queridísima tía Helenice Bertum Gimoes, a mi camarada de armas, colega y gran hombre de negocios, Pablo Eduardo Cerveto, al doctor Chaque Azuaga, ex alumno mío de las primeras materias de economía de una carrera convencional de contador público en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. ¿Sí? También saludo a Juan Pablo Barsky, ex alumno, a la doctora Claudia Neira, ex alumna que han brillado, al profesor José Pío Salas, gran atleta del campo de deportes de la Ciudad Universitaria de la UBA, ¿sí? A la ingeniera agrónoma María Soledad Aramendi, al doctor, ¿sí? Juan Martín Graña, que fue entrevistado por mí aquí, a José Lavalle, bien, a todos mis compañeros del coro de la legislatura. Muy bien, saludamos muy especialmente, veneramos, ¿sí? Conmemoramos al venerable siervo de Dios, ¿sí? Enrique Yo, quien propugnó, ¿sí? Sostuvo que la eficacia y la eficiencia son ineluctables, inevitables, insalvables, ineludibles para la consecución de un fin o un rol social. Buenas noches, los quiero mucho, bendiciones.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Comenzó a formarse en pintura decorativa y collage, para luego zambullirse en los paisajes y en las posibilidades que ofrecían otras técnicas. Se encuentra cursando el profesorado de Mix Media en Conservatorio Grassi. Ha participado de exposiciones colectivas en San Martín de los Andes, ciudad donde reside, y en Buenos Aires, Palacio Barolo, Palacio Paz, Palacio Cabrera, entre otros. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes. Se siente atraída por la abstracción y por la fotografía. Desde niña siempre opté por estar rodeada de colores. Me atraen los paisajes patagónicos, y tanto el dibujo como la pintura dan plenitud a mi vida. Me gusta que las personas descubran diferentes historias en mis obras y se sientan inspiradas por ellas.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Inspirados en aquello que los rodea y conmueve, buscan expresarse mediante distintos lenguajes y técnicas, tales como óleos, temple al huevo, lápiz, acuarela, caligrafía, escultura, pasteles, témperas y acrílicos, entre otros. Es un espacio creado por los artistas Gabriel Chamorro, Marisa Perelo, Pastora Fileni, Karina Perelo y Kira Mamontov. Todos ellos se encuentran en creciente actividad y sus caminos están marcados por pasos visibles que suman reconocimientos nacionales e internacionales, premios y oportunidades que, además de aportar motivación, ponen en valor el arte y cultura local. Rubí oficia de lienzo para las obras que allí conviven, comparando y exhibiendo la sensibilidad de la impronta patagónica que pone en consideración las singularidades artísticas. Del mismo modo, busca dar un aporte significativo al turismo sanmartinense desde la producción y venta de obras. Instagram, arroba Rubí Galería de Arte. Se puede visitar los lunes y martes de 10 a 16, miércoles, jueves y viernes de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas, los sábados de 17 a 20 horas. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.